Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3, y las radios amigas que se han sumado durante la segunda temporada de este espacio radial que busca reconstruir la historia de la Patagonia, pero no a través del relato más tradicional, sino a través de los trabajos de investigación, de las propuestas nuevas que surgen desde las propias universidades nacionales. En el día de hoy nos toca hacer memoria y traerlo al presente, lo que pasó en 1972, para ser más preciso, ¿no? El 15 de agosto de 1972 y posteriormente el 22 de agosto de 1972. 72, en Rawson y Trelew. Primero voy a presentar a mi entrevistada, que es un gusto saludarla, Mónica Gatica. Mónica Gatica es doctora en Historia, profesora regular exclusiva en la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco, y además integra el grupo de estudios sobre movilidades, inmovilidades y territorios, también el Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la universidad que mencioné anteriormente. Además, bueno, su currículum es extenso, pero esto hay que resaltarlo, es integrante de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina. Mónica, te saluda a Marcos Muñoz y te doy la bienvenida por primera vez a este espacio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Marcos.
Bueno, gracias por tu tiempo, Mónica. Y el contacto con vos responde a poder conversar como disparador, digamos, ¿no?, de uno de tus artículos que lleva el título Trelew, Un lugar en el tiempo, movilidades, violencias e identidades. Pero antes, lo que siempre hacemos con cada uno de nuestros entrevistados y entrevistadas es pedirle que nos cuente su trayectoria académica, sus orígenes, para ir viendo justamente la trayectoria que ha venido realizando tanto en el campo de la docencia como en el campo de la investigación.
Bueno, cómo no. Bueno, yo estudié y terminé mi licenciatura en Trelew. Pude estudiar en la Universidad de la Patagonia, en la Universidad Pública, y desde entonces, desde la década del 90, trabajo en temas vinculados a la historia reciente, a las memorias, y trabajo con historia oral. Hay como toda una definición. Me interesa aclarar lo de la historia oral, porque no se trata solo de realizar entrevistas, sino una manera de hacer historia atendiendo a sujetos, sujetas subalternos que ponen en tensión la historia más tradicional que se construye desde arriba.
¿Cuál sería un ejemplo o varios ejemplos de sujetos subalternos que van poniendo en tensión a los de arriba, como decís vos?
Y por ejemplo, yo hice la historia del Sindicato de Trabajadores Viales del Chubut, pero no hice una historia institucional con las actas, sino que hablé con los trabajadores y traté de comprender por qué razón se organizaron. Es una perspectiva distinta. Yo ya en los 90 todavía no hablábamos de interseccionalidad, pero cuando hice la historia de los trabajadores me pregunté qué pasaba con las compañeras, con las mujeres en esos sindicatos de hombres, porque en las narrativas, en las memorias, aparecían con un rol muy importante. Esa fue, digamos, mi investigación, la primera que llevé adelante de modo sistemático y sola. Después trabajé, por ejemplo, con otros emprendimientos industriales en el Parque Industrial de Trelew. Estudié y me preocupé por recuperar el rol que habían tenido las trabajadoras en Inteco. Inteco fue una empresa textil que produjo corsetería, camisería, para ETAM, la casa de modas paradigmática en Argentina, que también cerró en los primeros 80 frente a lo que fue el embate de la producción que Argentina comenzó a importar. O sea, esta es mi línea de trabajo. He trabajado para mi tesis doctoral con memorias. En realidad, un poco el desafío era, yo la principal cátedra que dicto en la universidad es la de Historia Contemporánea de América Latina. Entonces, para mi tesis doctoral, yo quería, bueno, un poco cruzar la especificidad del espacio curricular en el que me desempeño con la investigación.
Claro, claro.
Y así fue que me planteé cómo nominar el exilio de trabajadores chilenos que llegaron a la región del noreste de Chubut durante la dictadura. O sea, después de inaugurada la dictadura que derroca Allende, dictadura de Pinochet Ugarte, y cómo se radican en la zona y cómo permanecen. Que técnicamente no es un exilio, porque el exilio es una categoría jurídica, y en realidad yo me encontraba con que estos trabajadores habían podido permanecer. O sea, este es un poco el derrotero más general de mi investigación. Siempre trabajo con perspectiva de género, hemos escrito junto a otras colegas, por ejemplo, sobre Ana María Villarreal, una de las ejecutadas en Trelew. Digamos, este es un poco el perfil.
¿Y este tipo de investigaciones en tu universidad continúan creciendo? Digo, ¿se van imponiendo como líneas de trabajo con mayor asiento entre los estudiantes y futuros profesionales? ¿Es una línea de investigación muy fuerte? ¿Qué nos puedes contar al respecto sobre esto?
Bueno, ahora ya en Argentina estamos hablando de estudios de historia reciente como un campo consolidado. Nosotros venimos trabajando desde el pregrado, aun cuando éramos estudiantes en esta línea, y hemos podido generar equipos, gestar equipos que se han consolidado, que cuentan con investigaciones propias y acreditadas, por decirte. Yo dirijo un proyecto de investigación que es Historia y Memorias de la Clase Obrera en el Nordeste de Chubut.
Sí.
O sea, llevamos más de 17 años investigando en ejecución ese proyecto, que obviamente se ha ido formulando nuevos horizontes y nuevos desafíos.
Claro.
Digamos, con un equipo numeroso en el que hay estudiantes, hay jóvenes graduados, hay, no sé, codirige el proyecto conmigo Gonzalo Pérez Álvarez, que ya tiene toda una trayectoria, pero digo, Gonzalo viene trabajando conmigo desde que era estudiante.
Lo entrevistamos a Gonzalo en esta temporada, estuvimos hablando sobre la historia de Alvar, digamos, de los trabajadores de Alvar.
Claro, bueno, con él compartimos este proyecto de investigación que tiene que ver con historia y memorias. O sea, para mí es una enorme satisfacción ver cómo se han ido consolidando distintos investigadores en torno a las memorias de Trelew y a los masacres de Trelew, como no nominar, bueno, a un colega que inició este proceso, en realidad un equipo, Mauricio Fernández Piccolo, junto a Wilda Western, que se ha quedado trabajando en México, en la UNAM, Alejandro de Otto, que está en CONICET, y bueno, y después una nueva apuesta sobre esta cuestión, también Axel Binder, a quien codirijo en su beca de postdoctorado. O sea, la verdad es que es una satisfacción poder dar cuenta de que uno no trabaja en soledad, sino que hemos gestado un grupo de colegas, ¿no?
Por
supuesto. Cada una de las vertientes.
Mónica, y en relación a, digo, esto es algo que uno siempre le consulta a los investigadores, investigadoras, un proceso de investigación es un trabajo que no termina nunca, dicen, que lleva obviamente mucho tiempo, mucho esfuerzo. Los resultados siempre son interesantes, siempre vale la pena leer lo que se produce. ¿Qué estrategias pensás vos que pueden ayudar para que toda esa producción académica no quede encapsulada en determinados, y no lo digo lo encapsulado en términos peyorativos, sino que no quede circulando solamente en los ámbitos académicos y que logre mayor impacto en los sectores, en otros sectores, que no estén tan vinculados con la universidad? En esta línea, ¿ustedes qué estrategias han usado?
Bueno, nosotros creemos que la historia es una herramienta, no solo para conocer lo que pasó, sino para poder imaginar un futuro distinto, un futuro continente, un futuro democrático. Y en ese sentido hemos apostado a distintas tareas. Por un lado, hemos publicado, de acuerdo a la academia nos exige, ¿no? En revistas científicas, pero también hemos apostado a la divulgación, y una de las cosas que nos hemos propuesto es poder escribir de modo que, digamos, no se trate de una lectura encriptada o de gueto, sino que sea accesible y que esté escrita de modo que cualquier ciudadano pueda acceder.
Claro.
Por otro lado, en relación a lo que tiene que ver con el trasvasamiento o la extensión universitaria, hemos dictado desde cursos de capacitación sindical hasta, no sé, conferencias en escuelas u otro tipo de trabajo. Por ejemplo, en relación a las organizaciones de trabajadores, el año pasado tuvimos un seminario muy interesante con docentes de distintos niveles en torno a las memorias de Trelew, digamos, no solo de la fuga y masacre, sino de lo que representa para nosotros una instancia de empoderamiento, que es la poblada que acontece en octubre en Trelew.
Claro, o sea, ya hablaremos de eso, sí, interesante,
sí,
eso.
Bien,
bien.
Y, no sé, en otros sentidos tenemos distintas actividades de extensión en las que hemos formulado y hemos tratado de poner en circulación, no sé, videos, aportes para el turismo.
Claro.
Tratando de complejizar las memorias, no tenemos intención de trabajar solo para la academia.
No, interesante la aclaración, interesante que hayas mencionado también la articulación con extensión. Ya lo habías hecho antes con docencia e investigación, ahí se arma una triada muy interesante. Mónica, vamos cerrando nuestro primer bloque en Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz, estamos saliendo por Radio Nacional Neuquén y las emisoras amigas como Radio Nacional Mendoza Quino, Radio Nacional Río Turbio, Radio Nacional Zapala, Radio Nacional Chosmalal. Y además, le cuento a la audiencia, que pueden encontrarnos en todas las redes sociales, o en casi todas. Por ejemplo, en Instagram, en Face, también encuentran la página web de la radio, que allí hay información actualizada siempre del programa. Así que, vías de contacto para estar siguiendo Aguafuertes Patagónicas y reconstruir o escuchar lo que investigadores o investigadoras de la Patagonia, tanto de Argentina como de Chile, están haciendo y nos están mostrando una versión distinta a la historia tradicional. Mi nombre es Marcos Muñoz. No se vayan, que nos quedan más Aguafuertes Patagónicas.
Deja de pensar en el futuro, mi amor. Pasito a paso suelta ya tu temor. Desde el corazón se vive mucho mejor. Verás la vida cobrando su color. No le des la espalda a tu sueño, bombón, que tiene miedo de perder la razón. Solo te acorralas en tu propio rincón. Abre tu pecho, siente ya la emoción y ahora. Y ahora. Óyeme, mi hermano, vengo a darte calor. Abre la boca, llénate de valor. No busques afuera la causa del dolor. Mira mis ojos, te doy todo mi amor. No le des la espalda a tu sueño, bombón, que tiene miedo de perder la razón. Solo te acorralaste en tu propio rincón. Abre tu pecho, siente ya la emoción y ahora. Dime ya yo.
Retornamos en Aguafuertes Patagónicas conversando con la profesora de Historia, Mónica Gatica, ella docente de la Universidad Nacional de la Patagonia. Bueno, Mónica, como decía en la apertura, a partir de uno de tus trabajos, que lleva por título Trelew, un lugar en el tiempo, movilidades, violencias e identidades. ¿Qué significa para vos Trelew, Mónica?
Mira, está muy asociado a las movilidades y a las inmovilidades. Mi familia paterna, mis abuelos fueron docentes en el Valle Inferior y mis bisabuelos también vinieron desde San Luis, y por esas circunstancias de la vida yo nací en Cava, en la capital federal, claro. Pero mis padres se trasladaron a Trelew cuando yo tenía 11 años. A mí me parece que esta cuestión de las movilidades y las inmovilidades está muy asociada a la incorporación del territorio patagónico a la nación. Uh-huh. Esto es un poco el nodo de mis investigaciones.
Claro. Cuando hablas obviamente, de movilidades, ¿en qué, dónde nos tenemos que situar?
Mira, en estudios más tradicionales se aludía a migraciones o a movimientos migratorios. Y en realidad, quienes investigamos estas cuestiones estamos coincidiendo en que nos ponen muchos límites esas categorías. Ajá. Frente a un suceso, digamos, que tiene que ver con el desplazamiento de población, yo creo que va a ser una de las claves de este siglo XXI, hemos acuñado este concepto, o seguimos trabajando en este concepto de movilidades e inmovilidades, para dar cuenta de las implicancias del desplazamiento en el territorio. Sea la totalidad, si pensamos en migraciones extracontinentales o movilidades extracontinentales, o sea incluso movilidades mucho más acotadas, como las que acontecen en Colombia por desplazamientos, o que la violencia está provocando en otros espacios, que aún desplazándote dentro de la misma ciudad podés procurar mayores resguardos. Claro. Este es un poco, digamos, está asociado, hay situaciones de movilidad constante, pero también hay procesos donde comienzan a transitarse inmovilidades. En relación al artículo al que te referías, que va a salir como un capítulo en un libro de México, un capítulo en un libro de la UNAM, en realidad nosotros aludíamos a distintas inmovilidades, la de los presos políticos, la de los familiares, y movilidades que acontecen a partir de las evocaciones y las memorias que hay en torno a Trelew. No sé si esto aclara o
sí,
no.
Sí, sí, lo vamos a seguir aclarando, pero está buenísimo lo que estás contando, y vamos en unos minutos nada más, ahora te voy a hacer otra pregunta, pero que está vinculado con esto. Vas a ir dando cuenta vos misma a partir de tu relato, seguramente. Esto es lo que dijiste, lo de los presos políticos y lo de los familiares. Y la última frase, ahora no me acuerdo textual, pero que creo que aludías a personas que retornaron a Trelew tiempo más tarde. Pero para entender, porque le cuento a la audiencia, el último 15 de agosto, hace unos días apenas, pero de 1972, si nos remontamos en el tiempo, se daba la fuga los principales referentes de las organizaciones armadas de la cárcel de Rawson, ¿no? Algunos lograron escapar y llegaron hasta Chile. Otro grupo más numeroso no alcanzó a escapar y fueron llevados a la base Almirante Sar en Trelew, que es donde se produce la masacre, el 22 de agosto, una semana más tarde. Mónica, pero para entender esto me gustaría primero explicarle, que vos nos expliques, que vos nos cuentes, que des testimonio, ¿por qué existieron estos presos políticos? ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? ¿Por qué estaban en Rawson?
Mira, A ver, las cárceles en Patagonia están asociadas al confín. Nosotros tuvimos en la década del 70 presos en Rawson, a las referencias que vos señalabas de distintas organizaciones armadas, militantes sociales.
Claro.
Pero en décadas anteriores también tuvimos a presos peronistas. En décadas anteriores el penal de Ushuaia funcionó como centro de reclusión para anarquistas, comunistas. Digo,
sí.
Hay como una larga tradición de destierro en Patagonia. Es decir, al castigo que representa estar encarcelado se le suma la distancia. Y esto genera un sentimiento de resistencia y de no identificación en general en Patagonia. Pero en Trelew acontece algo distinto. En Trelew, en la década, fines de la década del 60, comienzo de los años 70, digo, los presos mayormente son trasladados en 1971, se van a gestar comisiones de solidaridad que para nosotros son emblemáticas y que explican derroteros posteriores, ¿no? Un poco asociado con esto está que Trelew no es solo un lugar en el espacio, sino un lugar en el tiempo.
Esa frase que forma parte de tu título me parece que dice mucho, pero yo quiero que lo digas vos. ¿Por qué un lugar en el tiempo, Trelew?
A ver, traslado, los presos políticos se van a gestar incluso antes del traslado de los presos políticos del Cordobazo, por ejemplo. Ya se va a gestar una solidaridad con presos del Partido Comunista, incluso de solidaridad con el propio Mario Abel Amaya,
claro,
abogado. Del foro local y detenido después de la fuga. Pero digo, se inscribe en una tradición de seguimiento, de espionaje que viene desde la década del 60. O sea, a mí me parece que un concepto en el que tenemos que avanzar y tenemos que problematizar es que no hay que hacer alusión a los años 70 como si allí estuviera la bisagra. Desde la historia tendemos a problematizar mucho de lo que acontece en el 70 o en los 70,
sí,
a partir de una clave previa. El 68 del mayo francés, la primavera de Praga, la plaza de Tlatelolco. Es decir, no podemos pensar en hechos excepcionales y escindidos.
Claro, vos lo que estás planteando, a ver si te sigo, que lo estás planteando de un modo más integral, más general, pero interconectado, digamos, los hechos
por
del
supuesto
mundo con aquellos sucesos que estaban ocurriendo en la República Argentina o en Chile o en otros países de América del Sur con el Plan Cóndor.
Todavía no tenemos el Plan Cóndor, Cóndor es posterior,
sí,
pero sí hay antecedentes, tenemos el Plan Comintes.
Claro, sí.
Digo, a ver, si los presos políticos se fugan de la cárcel de Rawson, estoy pensando en los dirigentes que salen en la primera tanda,
sí,
estoy pensando en Santucho, en Correa Merlo, en Bacanar Baja. Si van a Chile en el avión que secuestran, es porque en Chile era un presidente socialista que era Salvador Allende.
Sí, sí, sí.
Digo, o sea, era imposible pensar cualquier decisión por fuera de lo que acontecía en el subcontinente.
Totalmente, totalmente. Esto de no, para entender la masacre de Trelew, de no quedarse solamente con lo que ocurrió en los primeros, o a fines de los 60 o en los primeros años de los 70. Ahí también te referías implícitamente al bombardeo de Plaza de Mayo en el 55 y lo que vino posteriori.
Sí, pero en los 50 también tenés el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala, tenés el golpe de Stroessner en Paraguay.
Claro.
Es decir, imposible pensar que un hecho acontece como excepcional, que es un poco lo que hacemos mayormente de la historiografía más tradicional argentina, ¿no?
Sí.
Es decir, pareciera que las cosas que nos pasan en la Argentina nos pasan solo a nosotros. Y en realidad hay que, desde mi perspectiva, inscribirla en una clave latinoamericana.
Una pregunta que apunté, Mónica, es ¿en qué matriz de larga duración se inscribe entonces la masacre de Trelew? ¿Es esto es darle un contexto más latinoamericano a lo sucedido?
Sí, sí. Incluso quienes van a ser ejecutados en la base Almirante Sar, al momento de entregarse y de dar una conferencia de prensa, ellos ligan su accionar al de los trabajadores anarquistas de la década del 20,
claro,
que llevaban adelante las huelgas y que fueron represaliados en la Patagonia. Entonces, digo, no se trata de una construcción intelectual, sino de un marco en el que estos sujetos políticos se están referenciando.
Al paso de los años, este año se conmemora, se recuerda, se reflexiona, 51 años, ¿no?, de la masacre.
Sí.
Hace un rato vos hablaste de memorias en plural. Me gustaría saber cuáles fueron las memorias en disputa durante estos 51 años, digamos, como hitos, si vos podés ir contando, y actores que fueron protagonizando esa disputa por la memoria, las acciones que llevaron adelante los distintos grupos para sostener una memoria u otra. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo se vivió esto entre LEU?
Las memorias siempre son un campo en disputa. No hay una memoria de una vez y para siempre, aunque pretenda ser icónica. Digo, en principio, al momento del acontecimiento, hay una memoria entre quienes denuncian la salvaje masacre que acabó con la vida de quienes estaban alojados en la base Almirante Sar, la brutalidad, es decir, vos pensás que sobreviven 6 militantes y 3 mueren desangrados sin atención médica.
Sí, sí, claro.
Es ejecutada una mujer que contaba con 5 o 6 meses de embarazo, como Ana Villarreal. Entonces, hay una memoria que denuncia esto y después hay una memoria oficial, la de la dictadura de la NUCE, que procura enmascarar lo acontecido. Habla de un intento de fuga, de una acción que es imposible y que tiene que ver, incluso la propia dictadura militar de la NUCE va a tener diversas versiones. Hay 3 versiones al momento de la fuga, que bueno, son complementarias, pero terminan siendo absolutamente disparatadas y no revisten ningún asidero. Esto por un lado. Hay memorias militantes al otro día de la masacre, digo, hay memorias militantes que van a evocar, que van a denunciar lo acontecido. Está la memoria de los familiares y de los abogados, estoy pensando en Eduardo Luis Dualde,
sí,
por
claro.
ejemplo,
sí, claro.
que no solo van a venir a Trelew, que es una ciudad ocupada militarmente, y van a denunciar el clima de muerte, el olor a muerte que hay en Trelew, y ahí tenemos como una visión de adentro y una visión de afuera. Obviamente, quienes estaban cerca de las comisiones de solidaridad en Trelew están muy asustados, han tomado conciencia del peligro y la violencia que se ejerce en Trelew, pero hay un sector mayoritario de la comunidad que procura invisibilizar lo acontecido. En el mes de octubre, el 11 de octubre, se lleva adelante el operativo vigilante, que termina con la detención y el traslado. Primero detienen a más gente, la llevan a la base militar, pero después terminan trasladando a la cárcel de Devoto a 16 vecinos de Trelew, y es un número que se corresponde con los ejecutados. No son casuales estas asociaciones, seguro.
Claro.
Entonces, Trelew se va a levantar, y el 13 de octubre va a haber una huelga general reclamando a sus ciudadanos. Es muy interesante porque aún el representante de la propia dictadura, el interventor en el territorio de Chubut, va a tener que mediar y conseguir que los vecinos retornen a Trelew. Esto es lo que se conoce como la pueblada, el treleguazo, que ha sido indisociablemente ligado por Tomás Eloy Martínez. A posteriori tenemos otras memorias, conmemoraciones por fuera de Trelew, en distintos espacios incluso latinoamericanos, donde hay una evocación de lo acontecido en Trelew. Y después tenemos, bueno, el ciclo de dictadura, que va a pretender invisibilizar, ocultar, minimizar, pero que a poco de retornar a la democracia va a comenzar a recibir la atención de distintos grupos militantes. Desde los años 80 vamos a encontrar actos en Trelew que conmemoran la pueblada, y un poco más adelante, ya avanzado los 90, teniendo un rol protagónico en la universidad, los estudiantes, los docentes, comienza una evocación en torno a la masacre de Trelew en Trelew. Pero entiendo que, un hecho, digamos, también hay recordatorios, por supuesto, en distintos lugares del país y a partir del trabajo que estamos haciendo con archivos de inteligencia, archivos de inteligencia como los de la Prefectura Naval Argentina, o el archivo de la DISBA en la Comisión Provincial por la Memoria en la provincia de Buenos Aires, vemos que se encargaron de espiar sistemáticamente todas estas conmemoraciones, de seguir, de amedrentar. Pero bueno, finalmente creo que más allá de la voluntad política que se expresa en los distintos gobiernos democráticos, el juicio que acontece en 2012, que condena como delito de lesa humanidad, es un punto de inflexión para estas memorias, ¿no? Digamos, legítima. Ya no se trata del trabajo histórico, sino de una narrativa establecida por la justicia.
Eso es muy interesante. Hemos hablado con Pablo Escatiza aquí en su momento, reflexionando sobre el tema del golpe, la importancia de los aportes que los investigadores han realizado la justicia y cómo esto ha ayudado a la justicia a fundamentar, lo digo en estos términos, no sé si es el término indicado, pero se entiende muy bien la idea, y a darle un contexto a lo que vivieron quienes fueron torturados o desaparecidos, y a su vez el efecto o el impacto que esto ha causado en la ciudadanía como un último momento de desenmascarar, ¿no es cierto?, aquello que costó o dolía ver y demás. Por eso lo del juicio, lo que vos decís del 2012, me parece que es importante resaltarlo, porque es cierto que es un punto de inflexión, sobre todo, insisto, y esto es una mirada personal, para aquellos sectores que o personas que aún por lo horrorífico, digamos, de la situación, le costaba creer, ¿no? Así que eso me parece importante. Mónica, a ver, ¿querés agregar algo antes de cerrar este segundo bloque?
Sí, no se trata solo de dificultades para creer. Hay parte de un aparato de derecha que está operando para denunciar, pero, digamos, tratando de situar en un lugar criminal a quienes han sido víctimas sido asesinados.
Totalmente. Sí, Mónica, sí. Estamos de acuerdo. Estoy conversando con la doctora Mónica Gatica, es historiadora, trabaja, es investigadora, docente, extensionista en la Universidad Nacional de la Patagonia. Estamos conversando 51 años de la masacre de Trelew y cómo las memorias y las resistencias van apareciendo y manifestándose de distintas formas a lo largo del tiempo. No se vayan, nos queda un bloque más en Aguafuertes Patagónicas.
Caminar, pongo mis ojos en su dirección. cruzando el valle y abriéndose en el mar.
Vertiente que entre mis manos bebí, mi pecho tu brillo va siguiendo. Corazón, cuánto quisiera encontrar la calma que vengo persiguiendo. Que vengo persiguiendo. ¡Ay!
Retornamos en Aguafuertes Patagónicas conversando con Mónica Gatica. Mi nombre es Marcos Muñoz. Recuerden encontrarnos en redes sociales como en Instagram o en Spotify y allí podrán escuchar todos los episodios de la primera temporada, de la segunda, pero además dejar comentarios en Instagram sobre los contenidos que vamos desarrollando o proponer temas u entrevistados o entrevistadas. Mónica, uno de los ejes que aparece y que me pareció muy importante para poder consultarlo acá es el surgimiento de las comisiones de solidaridad entre Leu digamos, masacre o ya habiendo presos políticos ante la masacre en el penal de Rawson. Me gustaría que nos cuentes un poquito la génesis de estas comisiones de solidaridad y cómo funcionaron luego de la masacre.
En realidad las comisiones son muy importantes antes. Ajá. Porque la mayoría de los presos son de las ciudades del centro del país o del norte del país. Estoy pensando especialmente en Córdoba, en Buenos Aires, Rosario. Entonces son presos que están aislados y lo que se gesta a partir de militantes distintas, algunos contenidos en organizaciones políticas y otros no, es una suerte de padrinazgo de cada uno de los detenidos, donde no tenían atribuciones legales, pero sí los asistían proveyéndoles de algunos bienes, tabaco, yerba, y participaban en reuniones colectivas en el penal de Rawson. Siempre se sospechó, siempre el aparato represor puso en la mira a estas mujeres y a estos hombres que realmente tuvieron una conducta solidaria, digamos, que excedía a las figuras de las organizaciones armadas, ¿no? Había claro. Quien lo visitaba como Mario Belamaya, no solo en su carácter de abogado, sino asistiéndolo Agustín Tosco. Digo, lo que pasa es que allí hubo un objeto de los miembros de esa comisión son las figuras que van a ser represaliadas a posteriori en el mes de octubre.
Claro, en esta poblada que vos hablaste antes.
Claro, en ese momento, digamos, el 11 de octubre, por la madrugada del 11 de octubre, fueron allanadas muchas viviendas entre Leu, fueron secuestrados muchos ciudadanos y finalmente 16 terminaron siendo trasladados a Devoto. Pero estoy pensando en médicas pediatras como Celia Negrín, estoy pensando en una profesora de literatura como Encarnación Díaz, estoy pensando en un abogado como el propio Beltrán Mujol. Es decir, hay como un perfil bastante heterogéneo, pero todos ellos vinculados a, digamos, lo que pasa es que también recordemos que Trelew es una pequeña ciudad donde las militancias se solapan, se superponen. Digo, alguien que tenía actividad teatral participaba de las comisiones de solidaridad. Claro. Y a su vez estaba dentro de los intelectuales del pueblo. Entonces, pero nosotros, por la investigación que hemos llevado adelante, creemos que las comisiones de solidaridad fueron objeto específico de represión, ¿no? Una suerte de comportamiento ejemplificador para ver lo que significaba ser solidario.
Claro, cuando vos hablas de comisiones de solidaridad, entiendo que funcionaron varias. ¿Está bien así? ¿Funcionaron varias?
Sí, sí, sí. Hubo una primera comisión que funcionó de solidaridad con los presos del Partido Comunista en la década del 60. Ah. Después hubo comisiones de solidaridad con María de la Maya. Hubo comisiones de solidaridad con los presos políticos. Es decir, de alguna manera es un acto desafiante a las diversas dictaduras.
Claro, me imagino.
Yo creo que es específicamente represaliado, ¿no? Es decir, tiene... Es una memoria de alto voltaje político, la solidaridad. Y esto hoy todavía nos interpela.
Totalmente. ¿Y las personas que integraban estas comisiones de solidaridad, digo, se presentaban espontáneamente? Porque vínculo familiar directo, por lo visto, no había. Digo, ahí había algo mucho más importante y este es el concepto de solidaridad que vos querés resaltar.
Sí. En realidad se realizaba un trámite notarial donde se inscribía a distintos ciudadanos, digamos, vinculados a un preso político. Lamentablemente no contamos con todas las actas que se formularon en un estudio, en una escribanía, pero sí sabemos perfectamente los nombres de quienes estaban implicados en las comisiones de solidaridad. Y era una suerte también de encuentro, de aprendizaje, de debate. Por allí Tomás Eloy Martínez, autor de un libro icónico como La Pasión
Según Trelew,
él plantea la falta de actividad política de Trelew. Bueno, en Trelew no pasaba nada, hablaban del viento, hablaban de cuántos elefantes marinos habían nacido. Nosotros sabemos perfectamente que no es así. A partir de investigaciones históricas sabemos de la actividad política que había en Trelew, del compromiso intelectual, digamos, que no quita el matiz de pueblo que Trelew podía tener, pero de ninguna manera toda la actividad política es ajena. A partir de estos hechos, hay una movilidad importante de intelectuales. Supercién el trabajo citaba la visita clandestina de Julio Cortázar a Trelew.
Sí, eso cuando lo leí en tu trabajo me sorprendió, lo admito.
Bueno, este es un dato que a mí me dio el queridísimo Vicente Citolema. Claro. Es decir, todo el mundo quería ver qué era esta movida de la solidaridad, qué pasó en el teatro de Trelew, que fue tomado por la asamblea el mismo 11 de octubre. Entonces, bueno, él decía, ¿cómo podíamos disimular que estaba Julio Cortázar en Trelew, que lo conocía todo el mundo, que era enorme, y se ponía una boina?
Tipo alto, ¿viste? La barba, imposible.
Bueno, pero él se sentía camuflado con la boina.
Claro.
Hay otras, se suceden muchas visitas a Trelew, y Trelew se transforma, y esto también tiene que ver con las evocaciones posteriores, en una suerte de santuario, ¿no? De lugar sagrado. Y es muy interesante porque se conmemora en el viejo aeropuerto, que muchos años estuvo abandonado, hoy es un sitio de memoria, pero lo interesante es que allí estos presos políticos dan su testimonio y están libres. Es decir, luego se puede ir o no a la base Almirante Sar, que es el lugar donde fueron masacrados, pero la verdad que la evocación se hace sobre ellos vivos. Y esto a mí me parece que constituye también una particular memoria.
Sí, esto de las memorias me parece tan complejo por la cantidad de dimensiones que tiene, porque anoté también aquí, Mónica, este testimonio que vos recogiste a partir de la entrevista a Carlota Marambio, y vos hablás allí del apego subjetivo y emocional que ella tiene con Trelew, porque se fue y volvió, digamos, en un momento, y volvió con un compromiso, como si no hubiese pasado nada grave allí o nada siniestro, y ella volvió y rearmó su vida, se acordaba de los lazos de solidaridad a los que mencionaste antes. ¿Te gustaría agregar algo más sobre esto que sí, me parece que es un fue uno de los testimonios que me conmovieron?
Bueno, realmente es una decisión colectiva. Carlota es una de las expresas políticas que pasaron toda la dictadura en Devoto, y que no casualmente, junto a otras compañeras, Adriana Monito Cheín, a Cristina, a Silvia Saro, se van a volver a Trelew buscando criar a sus hijos, proyectar sus familias en este espacio de solidaridad que obviamente están resignificando, claro, a partir de sus memorias, pero va a haber una reunión de militantes, hay un compromiso con recordar, hay una actividad política que propicia resistir al olvido. Entonces digo, hay toda una decisión, por eso me parece que es como tal vez el último eslabón en esta cadena de memorias lo que las compañeras sostienen.
Bueno, Mónica, estamos ya en el cierre, quedan 2 minutos. ¿Te gustaría mencionar algo en relación, por ejemplo, al viejo aeropuerto como un espacio de memoria? ¿Es un centro cultural? ¿Es un espacio en disputa? ¿Es un espacio en disputa permanente, como dijiste antes? Digo porque es todo un símbolo, ¿no? El viejo aeropuerto de Trelew, que fue cuando un grupo alcanza a dirigirse a Chile, pero el otro grupo queda allí, y allí se produce la conferencia de prensa, se reúnen muchos ciudadanos, personas, el pueblo de Trelew, con quienes no alcanzaron a escapar, y dan esa rueda de prensa. ¿Qué dirías al respecto?
Bueno, obviamente, y vuelvo a que las memorias tienen un potencial político muy importante.
Claro.
Digo, a la fecha siempre se suceden dos actos. Uno por la mañana, que es el acto oficial, el acto que se propicia desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, y hay otro acto que es convocado por la Comisión por la Memoria del Pueblo, que tiene un carácter mucho más...
¿Popular?
Sí, popular, pero también con otro voltaje político.
Bien.
Digo, porque hay también una suerte de disputa, una vez que las memorias van cristalizando...
Claro.
Digamos, este grupo de la Comisión por la Memoria del Pueblo es la que viene evocando desde los años 90 lo acontecido. Primero era una marcha el 15 de agosto y el acto el día 22, el acto más con discurso, pero antes había marchas el 15. Y por otro lado está el acto oficial, es decir, en el contexto del gobierno de Néstor Kirchner, y después de descolgar el cuadro de Videla, se activó en Chubut también la conmemoración de este evento que se inscribía en una memoria resistente. En el gobierno de Las Neves es cuando, con la mediación de Eduardo Luis Dualde, entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, se restaura el aeropuerto y se, digamos, queda, se lo mejora, se lo arregla. Pero ahí hay una memoria en disputa con los sectores políticos, sectores de izquierda, estudiantes de la universidad, que, digamos, que generan como otra conmemoración por la tarde. Parece que todavía estamos en disputa con algunas cuestiones.
Y así y así va a seguir, porque por lo que dijiste antes, las memorias siempre están en disputa. Mónica, quiero agradecerte el contacto. Me parece que conmemorar y recordar y traer al presente a cada uno de quienes fueron fusilados y tener presente que eran actores políticos y que esa generación se animó a soñar algo distinto, muy distinto, por eso eran revolucionarios. Me parecía justo traerlo aquí en Aguafuertes Patagónicas, porque creo que tiene que ser parte de un sello que se debe tener presente permanentemente en nosotros. Así que gracias, Mónica, por tus palabras, y el espacio está abierto para futuros contactos.
Al contrario, la agradecida soy yo, y en nombre del colectivo al que pertenezco celebro que podamos dialogar.
Igualmente. Te mando un gran abrazo.
A disposición.
Conversamos. Gracias. Con Mónica Gatica. La profesora Mónica Gatica es docente en la Universidad Nacional de la Patagonia y además integra la Asociación de Historia Oral de la República Argentina. Estuvimos conversando, tomando como un eje un artículo que próximamente va a formar parte de un libro, como ella dijo, en la Universidad de la UNAM en México. El artículo que ha escrito ella se llama Trelew, un lugar en el tiempo, movilidades, violencias e identidades. Esto es en conmemoración, por supuesto, y en memoria activa siempre a lo que pasó en... Primero recordando a los presos políticos, ¿no? Esto de la historia de los presos políticos en la República Argentina es muy numerosa. Y después, cómo la dictadura de Lanusse toma el destino de ellos fusilándolos en la base Almirante Sar, y después diciendo que habían intentado fugarse. Miserable, cruel, todo lo que ustedes quieran decir, está bien. Pero queríamos traerlo a colación. Y en lo personal, sobre todo, tener presente que esa generación, bien o mal, se animó, rompió el molde y fue por algo más, y creyeron en los sueños. Algo que en estos momentos parece un poco difícil, ¿no? Pero hubo una generación que se atrevió a soñar y en grande, así que allí la bandera con ellos. Esto ha sido Aguas Fuertes Patagónicas. Un abrazo y en 7 días nos encontramos.
Siento tu dolor, hermano, que yo guardo el mismo sabor amargo. Tiene un poder infinito, y no sabe cómo compartirlo. Creíste que el oro está en el mundo. Cierra los ojitos, ve a lo profundo. Sabe bien que estás aquí, y esa rueda va a morir al fin. Y todo mi canto será para ti, con este sonido que me nace aquí. Cantaré, cantaré, ah.
Tiempo, el amor. porque la abundancia vive en la gratitud. Nada malo me puede pasar, porque soy hija de las montañas y los ríos, el sol, la luna y las estrellas. Soy hija del amor incondicional. Yo me amo, yo me libero, yo me perdono, yo merezco ser feliz.